Bueno, esto sigue la máquina, suena tremendo, nos fuimos del candombe, pero seguimos en el carnaval. Vamos a ver si están bien los datos, lo vamos a ir leyendo y nos acota si le apifamos en algún momento. Comenzó animando fiestas como payaso y en una de estas actuaciones se cruzó con Oscar Díaz, el director de la Murga Momolandia, que no paró de reírse, según cuenta, y lo hizo entrar al carnaval. Ese mismo año, el ex payaso recibió una mención como mejor figura en la categoría que había entrado, y de ahí en adelante parodió de todo, desde la Iglesia Católica hasta el propio Páez Vilaró, que falleció hoy, pasando por borrachos, bagalleros, futbolistas, políticos. Lo podemos ver en la televisión en Rumbo a la Cancha, ahí acodado muchas veces en la barra de Bahillo. Y el año pasado estuvo en el medio, en el medio de una mini polémica, una mini tormenta, cuando sucedió el episodio Gaiman, ¿no? Estamos hablando de Walter Brilka, apellido de origen polaco, aunque su familia vino de Alemania, que es mejor conocido como Cucuzu. ¿Cómo anda?
Bien, espectacular.
Bienvenido. ¿Está bien todo lo que dijimos?
En el arranque más o menos.
Más o menos.
Hay unos datos medio erróneos ahí, pero no
importa. Corrija.
Bueno, yo empecé en carnaval en un trío de payasos.
Ahí está.
Pero tuve como 6 años, recién después empecé a animar fiestas infantiles. Y en realidad mi primera incursión en el carnaval en conjunto fue en la Escuelita del Crimen. Luego sí fui a otro conjunto de humoristas donde me echaron. Me dijeron, no vengas más.
¿Te echaron por?
Muy gentilmente, porque andaba bien y hacía reír, increíblemente. Y después sí, en una fiesta infantil, pero fue hay un error, porque Oscar Díaz, que es el dueño de Momolandia, le dicen el pelado Díaz también, pero en realidad es el peladito Díaz, que era ex director de Murga, de la Murga La Bohemia.
Perfecto.
Ahí sí, seguimos para adelante.
Y ahí llegamos a... Al día de hoy, Juanchi te comentaba, ¿no? Que te vio en tu interpretación.
Yo lo vi con los muchachos ahora, creo que son 3 actos, ¿no? Que tiene hoy la presentación de los muchachos. Y el último es el de... Porque yo solo vi, vamos a decir, la historia de Foforito.
Sí.
En la cual Cucuzú encarna a Foforito, Luis Alberto Carballo hace de la parca. Y se va contando la vida, que es el payaso por excelencia en Uruguay, ¿no?
Sí, señor. Aparte un payaso callejero. Y una parodia para mí muy bien concebida, un espectáculo muy bien concebido, porque está enrabado con la película, ¿conoces a Joe Black? Entonces, bueno, claro. Luis interpreta la muerte, que luego la muerte se personifica en el cuerpo de otra persona, que es un cazarrecompensa que viene a buscar a Bonnie and Clyde.
¿Y la rubia divina que estaba con Brad Pitt? ¿Quién
es? No, esa no falló, no pudo venir.
Esa está atrás en el back después.
Perfecto.
Y después la misma muerte, que es lo que algunos le dicen el hilo conductor. Bueno, viene a buscar a Foforito y ahí es donde hacemos un paralelismo más cercano a la película, de que la muerte anda para arriba y para abajo con el señor Juan Rezano, como se llamaba Foforito.
Claro.
Y hasta que, bueno, llega el momento de irse, el inevitable momento de...
Y una interpretación que te obligó a meterte lleno en el drama, ¿no?
Sí, claro. Aparte, a mí ya me sedujo la parodia, me sedujo desde el principio. Yo no soy actor. Lo voy a decir por todos lados, porque yo no tengo formación actoral ninguna, ¿no? Simplemente por sentido común hago las cosas. Pero como me gustaba la historia, porque yo tuve una vida parecida, de pintarme, vestirme, hacer macacadas para llegar con un jornal a la casa, me tocaba muy de cerca el tema, ¿no?
Lo tocan la vida de Foforito desde todos lados, ¿no? O sea, no dejan de lado los temas espinosos, o sea, el chupe, todo eso también está retratado, ¿no? Su problema con el alcohol.
Sí, claro, otro paralelismo conmigo. Pero está bien, digo, es mostrar de repente a una persona tal cual es, ¿no? Ojo que todo esto tiene la aprobación de sus hijos, de Sergio y de Rosita, que nos fueron a ver al Teatro Verano. Ellos nos dieron los datos de la familia, de cómo comenzó y todo eso. Digo, está hecho con total respeto. Y creo que es una parodia que, por la razón de que me han llamado de varios medios, muchos gráficos, ¿no? De que me parece que es una parodia que va a andar ahí entre las mejores de carnaval, ¿no? Hay un muy buen año de parodismo. Hay muchas parodias muy buenas. Pero me da la impresión de que esta puede ser una de esas.
Yo soy un espectador muy por fuera del carnaval, miro muy poco. Y de hecho, me estaba yendo a dormir porque era tarde, era el domingo de hace...
Sí, dos domingos atrás.
Dos domingos atrás, ¿no? Y ya eran cerca de las 11:30 de la noche, 12, uh-huh. y agarré el arranque de esto.
Uh-huh.
Y claro, obviamente, pues, como había dos figuras conocidas, que una sos vos y la otra es Lizardo Caballo, me quedé mirando.
Uh-huh.
Y terminé, ¿no? Emocionado, con los ojos llenos de lágrimas, el sí. final de esta historia. Y, claro, sí. ahora que contás eso, supongo que colaboró mucho que estás relatando sentimientos que vos entendés. Y
sí, sí, ¿no? sí, claro que sí. Aparte de la verdad, ya te digo, yo también soy un tipo de hacer boliche hace mil años, de los copetines, muchas cosas muy parecidas. Aparte, yo me inicié en carnaval, como les dije, en esos tipos de conjuntos que ya prácticamente no hay, que son los fuera de concurso, que éramos los rellenos en todos lados. Sí. ¿Qué pasaba? Era otro Montevideo y había más tablados. Entonces había trabajo para todos. Hoy un fuera de concurso... Sí. no trabaja la misma cantidad que se trabajaba antes, ¿no? Entonces comprendo un poco la vida de este hombre. Aparte, la verdad, un ícono de lo urbano, ¿no? Era un Fosforito, un símbolo, ¿viste?
Seguramente en algún momento otras personas te interpreten a vos. No quiero adelantarme el tiempo, ¿no? Pero sí. Cucuzú, ya con, o sea, ya ese apodo va a pasar a la
posteridad,
pero sí. de una forma cantada, ¿no?
Sí.
Ahora te toca a vos, te tocó hacer, contabas antes de arrancar, que te tocó, por ejemplo, hacer una parodia con Pai Vilaró.
O sea, en realidad la interpretó Ariel Sosa, ¿no?
Sí, sí, que estabas vos metido
Yo
ahí.
Yo pivoteaba en varios personajes.
Ahí está.
Ahí nos enteramos, por ejemplo, que...
Pinocho Sosa hacía de
Carlos Páez Vilaró. Esto fue una idea de Atilio Garrido. Uh-huh. Pues Atilio Garrido le dijo a Pinocho, ¿por qué no haces la parodia de... parodias la vida de Carlos Páez Vilaró? Y se tiene una vida... riquísima en experiencias, en viajes, en aventuras. Conoció a Brigitte Bardot, conoció un montón de gente muy trascendental. Y Pinocho lo sedujo la idea y enseguida, bueno, hicimos la parodia. Yo pivoteé entre esas cosas. Había una cosa que a mí me causaba mucha gracia, porque Páez Vilaró trabajó en una fábrica de fósforos en la Argentina. Y yo hacía de capataz y yo, ¿vos qué hacés acá, uruguayo? Porque lo interpretaban... dos componentes a Páez Vilaró. Uh-huh. Marcos Lacase hacía Páez Vilaró joven. Y
Sosa hacía acá Páez Vilaró.
El actual. Ahí está, hasta con una peluca blanca, ¿no?
Uh-huh.
Y yo, como buen porteño, hacía de porteño, y yo tengo un cargo importante acá. Soy gerente de manipulación fosfórica. Ni siquiera le pongo la cabecita a los fósforos. Bien de porteño agrandado, ¿no? Digo como detalle entre tantas cosas que hizo este hombre, ¿no?
Ahí está.
En su riquísima vida.
Gerente de manipulación fosfórica, ¿no?
Sí, y era que le ponía la cabecita a los fósforos.
Cucuzú, hacemos una tanda, ¿te parece?
No,
y
bueno.
Después la misma, bueno, imaginemos que alguien va a hacer la parodia de tu vida.
Bueno.
La vamos armando.
Cuando nos juntamos en la casa del dueño del conjunto y se planteó todo este espectáculo que venía enrabado con la muerte, nos pareció lindo, es que ha gustado mucho el espectáculo, ¿no? Y yo dije en un momento que era una forma de dignificarla la muerte, porque siempre la vemos la muerte como, nos va a tocar a todos, es algo inevitable. Y un día le digo a Luis Carballo, digo, che, esto no será algo premonitorio, y que es medio supersticioso.
¿A quién le toca primero?
Igual.
Ya venimos.
Bueno.
Me estoy riendo de un mensaje que hace un rato, ¿no? El gusano más grande y más gordo es Juanchi, no tergiverse.
Está bien.
No.
Algo de cierto de ahí, ¿eh?
Dime que eso viene de ya una discusión sobre... los exiliados de Miami.
Sí, y también de rata, ¿no?
¿Eh? Sí, no, bueno, no tiene más que ver con eso.
De Cucuzú, lo mejor que se puede decir es que, además de un buen humorista, es un tipo auténtico hasta el hueso. Ponele por acá. Te manda saludos a la Fliada Fonseca, Greno de Dolores, Soriano. Lo vemos todos los sábados y domingos en el boliche de Bahillo. El Cucuzú es lo más grande que hay, dice Meli. En fin, hay varios mensajes. Sí, vos sos contador de chistes antes que nada, ¿no? Arrancaste con ese trillo. Reunión de familia, ¿no? Amigo, y eras el loco que le salía naturalmente. Vos decís que no soy actor, pero para contar un chiste tenés que actuar, ¿no?
Es que a mí me gusta actuar los chistes.
Uh-huh.
No solamente lo verbal, la cara, el cuerpo.
Los tiempos.
Ni hablar, claro.
¿No?
Claro.
¿Y tenías algún referente?
Mi padre.
Tu padre.
Mi viejo era empleado público, siempre serio, toda la vida de corbata, pero tenía sus momentos de que te mandaba alguna y a mí me encantaba eso.
Gran contador de chistes, era.
Sí, o sea, no un gran contador de chistes, pero sí me recuerdo de pequeño que escucharlo contar chistes cada tanto, ¿no?
Brilka, nos decías, el apellido es de origen polaco. Uh-huh. ¿Tu abuelo por parte de padre era alemán?
Sí, señor, alemán, vino de Europa. Vino él, fíjate, mi padre nació en 1925, mi abuelo, calculale, no sé.
Sacale 70 años.
No tanto, pero sé que tuvo, había fotos en mi casa cuando yo era chico, ahora no sé si habrán extraviado, de mi abuelo uniformado en la guerra de la Primera Guerra Mundial, la guerra del 14.
En la Guerra Grande, como le decían los uh-huh. veteranos antes, ¿no?
Sí. ¿Y desembarcaron dónde los Brilka, acá en Montevideo?
Vinieron a Juan Lacase.
Uh-huh. A Juan Lacase.
Todavía hay algunos Brilka en Juan Lacase, uh-huh. sí. Que nunca tuve contacto con ellos. Y bueno, mi abuelo formó parte de la gente que instaló las primeras máquinas de la Fábrica Nacional de Papel. Pero después falleció muy joven. Después vino, mi viejo se vino en el año, muy pequeño, en el año 29 a Montevideo, a vivir acá cerquita a la Ciudad Vieja, y yo nací y vivimos toda la vida.
Ahí está. Contabas que, aparte de tu viejo, Verdaguer, por ejemplo. Verdaguer es un humorista que por su tono, por el tipo de humor que hace, te cae bien, ¿no?
No, a mí no hay cómico que no me, sí. que no me caiga bien. Cada maestro con su librito y cada uno con su estilo.
Pero es muy elegante, Verdaguer, ¿no?
Sí, Verdaguer.
Y lo imitaste recién, lo imitás muy bien, aparte.
¿No? Me gusta. Ahora no lo mando muy bien de la garganta, pero sí. Después si querés, hay uno que está espectacular. ¿Lo querés?
Dale, tranquilo.
Dale, dijo Verdaguer. Dice, esto que voy a contar a continuación es una historia real. Es la historia de un marinero. Este marinero cayó en una isla. Lo atraparon los aborígenes. El jefe de la tribu miró al marinero y le dijo, usted tendrá una oportunidad para salvar su vida. Como verá, acá hay tres carpas. En cada carpa yo le voy a dar 15 minutos. En la primera carpa hay 15 litros de vino. Usted deberá tomarse esos 15 litros de vino en 15 minutos. En la segunda carpa hay un tigre. Está enfurecido. Está con dolor de muelas. Usted tendrá otros 15 minutos para sacarle la muela al tigre. En la tercera carpa hay una mujer. Ninfómana. Sexualmente muy apetitosa. Se llama Tomás de 8 o 9 maridos. Usted tendrá otros 15 minutos para hacerle el amor 3 veces a esa mujer. El marinero, para salvar su vida, aceptó el desafío. Entró en la primera carpa y en 15 minutos se tomó los 15 litros de vino. De ahí fue a la segunda carpa donde estaba el tigre. El panorama era desgarrador. La carpa saltaba, se sacudía. El tigre rugía, el marinero gritaba. Luego gritaba el tigre y rugía el marinero. Allá salió el marinero todo ensangrentado a causa de las garras del tigre. Y dijo, bueno, muy bien, el tigre ya está. ¿Dónde está esa mujer que le duele la muela? Para mí era un fenómeno, para mí era un fenómeno.
Bien, bien, le decía. Sí, sí, sí. Y... ¿Viste que eso de contar cuando sos un pésimo contador de chistes, por ejemplo? Sí. Sos un pésimo contador de chistes.
Van como uno lo cuenta, ¿no?
Tiene que ver con la seguridad que tenga uno, ¿no? También,
Los chistes hay que defenderlos.
No, hay que defenderlos.
Hay que hacerse amigos de los chistes,
sí, porque... Sí, sí.
Claro, es un chiste... Lo decorás un poquito, le buscás tu forma de contarlo y rinde.
¿Te enfrentás a veces a un espejo y arrancás con los chistes o no?
No.
¿O siempre el sparring es el público?
Cero ensayo, cero preparación, yo no anoto nada, yo voy, me paro y largo. El disco duro está lleno.
Sí.
Seguro.
¿Y cómo, y de dónde sacás la materia prima?
Y de todo, de la calle, de la vida, de todos lados. Yo, mitad broma, mitad serio, digo a la gente que la gran mayoría de los chistes son situaciones reales, caricaturizadas, ¿no? Mm. Deformadas. Hay de todo tipo, ¿no? Hay de todo.
A mí la anécdota de siempre me queda repicando en la cabeza, la que le contaste al Nano Fole.
¿La de los zapatos?
La de los zapatos.
Esa es tremenda.
Esa es increíble.
Sí, ¿no? Sí. Que venía con mi bolso con la ropa de payaso de madrugada atrás del cementerio de La Teja, me iban a robar con un arma de fuego, pues los vi que le escondieron el chumbo en la espalda. Y bueno, me dice, ¿tenés un cigarro? Yo sabía que me pararon para robarme. Le digo, no, pero tengo uno. Unos championes, recién los robé, 100 pesos, ya saqué un zapato payaso. Aparte estaban viejitos ya los zapatos, encorvados. Los tiene un amigo, se los regalé, los tiene en la barbacoa de la casa. Y tal, los locos se rieron y yo me fui. Después me entero por un vecino que no andaba muy buenas cosas, que me la iban a dar, pero ¿qué me iban a sacar? Como digo yo, de repente un chiste abre más puertas que la diplomacia.
Claro. Que a vos te abrió muchas puertas, ¿no? Porque, por ejemplo, aparte de laburar, de contar chistes, no sé, vas a cumpleaños donde están los jugadores de fútbol, el no sé qué, o un empresario, o esto y lo otro, ¿no?
Y esto, una puerta abre otra y otra y otra y esto, y una cosa lleva a la otra. Yo tuve la suerte de estar con...
Es el concepto ese del bufón de las cortes, ¿no?
Sí, yo he estado fiestas con gente de la política, del deporte. La única vez que viajé en avión, el motivo fue ir a contar chistes al Monumental de River en Buenos Aires. Me llevo loco. Y un lindo trabajo. Cuando yo era muy joven lo hacía, pero por deporte. Nunca pensé que iba a culminar a esta altura de mi vida, vivir del humor. Aparte de una forma muy a la que te criaste, yo, porque, como decíamos hoy, cero estudio, cero preparación. Todo por sentido común.
Cubusión en el carnaval, siempre se habla que hay intereses creados, a veces hay ambientes pesos, hay gente que se maneja de las formas no más convencionales. Hay nombres que uno los tira, o sea, está Tenfield atrás, los muchachos tal vez la echan, por ejemplo, detrás de grupo, tenés a Esper. Hay divismos también entre parodias.
Hay varios pesados.
Hay varios pesados, ¿no? ¿Cómo vos te manejás solamente con el humor? A veces te pesa, te han hecho notar que...
¿Alguna presión
de algún tipo?
No, jamás. Jamás. Lo que pasa es que el carnaval es un mundo como lo puede ser el turf, como lo puede ser el mundo del fútbol, con sus reglas, con sus códigos y chao. Pienso que es eso. Cada ojo también aquello de que, bueno, cada uno defiende su chacra, cosa que me parece bien. Carnaval es una pequeña industria sin chimeneas donde corre un dinero importante, digo, para lo que es la capital. Yo recuerdo, no me acuerdo en qué año, y no me acuerdo la paridad de la moneda, que en 40 días, y era un disparate en aquellos tiempos, el Teatro Verano en 40 días recaudaba más de $1,000,000. Te hablo mucho tiempo atrás, que era un platal. Digo, estos días que sufrimos la lluvia, digo, si vas a la Expo, no sé la cantidad de contratos que se tienen que haber perdido. Estamos hablando de una cifra muy importante.
¿Y quién ve esa plata? Toda esa plata.
Y se reparte, porque carnaval no es solamente el murguista, el parodista, el humorista, o el lugolo, aquel que sale en revista que se para arriba del escenario. Está el portero, el que vende churros, el que lleva una cama inflable, esos tablados grandes para entretener a los niños. El chofer de la bañadera. Es una pequeña industria. Carnaval tiene, por ejemplo, Daipu está haciendo mucha obra. Daipu compró una casa inmensa, grande, una belleza, la casa nueva de Daipu. Si no están al tanto, les cuento que, por ejemplo, un conjunto cobra $15,000. Pero en época de carnaval, vos no podés hacer una actuación sin que el 10%, que es el contrato, vaya destinado a la institución, que es Daipu. Y eso después se vuelca en obras para...
O sea,
el
que
mismo.
Daipu hace mucha guita.
Sí, pero hace la guita que corresponde hacerla, porque Daipu es el que te da el respaldo . Pero mirá que han hecho mucha inversión, han hecho mucha inversión. Ojo, hace guita, pero también a su vez esa guita, Daipu quiere decir directores asociados de espectáculos carnavalescos populares del Uruguay. Esa misma plata que hace Daipu es de los directores de los conjuntos.
Por igual, va por igual ahí para...
Bueno, hay una administración, no sé cómo se destina,
cómo funciona,
cómo se destina el dinero. ¿Sí?
Y contaba del divismo que hay en los parodistas, ¿no? Que no se habla mucho entre a diferencia de los carnavaleros, que son más fraternales, ¿no?
Sí, más de repente, como yo te decía fuera del micrófono, que va una murga al teatro y vienen murguitas de otro lado a saludarte, ¿no? Yo también estuve en murgas. Y cuando va un parodista, muy rara, yo nunca vi que venga otro parodista a desearte suerte. Es una categoría muy muy, muy pasional, muy reñida. Y a veces ganar el primer premio no solamente va por el premio metálico que hay, ¿no? Sino que son otras cosas, ¿viste? Te da cierto nivel para el año siguiente, ¿entendés? Yo, que me tocó un par de años ser figura, que te premian con un trofeo. A ver, uno sí va a seguir siendo la misma persona, pero eso es como una especie de certificado, ¿no? De que estás apto para ir un poco a más.
¿Hacés una buena imitación de Valle?
Lo hice en el 2003. Ojo, yo quiero avisar que no soy imitador. Porque pasé, a mí pasó en aquellos años de la crisis. El primero fue vinculado por... influenciado por Tinelli, que acá lo veía todo el mundo, que fue de la Rúa, se dice Fernando de la Rúa. Y el otro año, bueno, pasaron las cosas que pasaron con el presidente Valle.
Hiciste Valle.
E hicimos de Valle. Y ahí me tildaron de imitador, cosa que no me animo a decir que soy.
Ah, pero tenés facilidad para...
Lo que sale, sale.
Puedes imitar a Verdaguer, puedes imitar a Valle y...
¿Qué te sale de Valle? A ver, tirate un... algo.
No, había un chiste muy lindo porque... ¿Qué pasó? En aquel año... Me acuerdo que terminaba el cuplé de la murga y yo seguía divagándome, y la murga, inclusive varios tablados, sentados todos los murguistas en el... Y yo, dale que va. Fue un carnaval que alguien presumía que iba a ser un carnaval pésimo por la crisis que hubo económica. Y fue todo lo contrario. Los tablados repletos. Se ve que la gente es deseosa de escuchar cosas. Y en aquellos años dice que fue Valle con una chugarra y una escuela pública a hacerse el crack. Dijo Valle, le voy a decir una cosa. Haga la gente... Acá la gente, dicen que yo soy medio loco, pero no soy malo. Si por eso le traje una computadora con Windows. Para los niños de la escuela carenciada. Y al Chugarri se le encajó un codazo. Jorgito, dejate embromar. Dice, esta computadora está muy linda, pero estos niños se me debería que no comen un plato de comida. Dice, ah, no, comen la comida, no hay computadora. Y había un montón de cosas ahí.
¿Cucuzú es de izquierda o es de derecha?
No, de nada. No me interesa la política.
¿De nada? ¿No vota? ¿No vota tampoco?
Y votó porque es obligatorio. Sí. Cosa que no estoy de acuerdo. No sé qué.
Si pudieras no ir a votar, no iría.
Sí, no iría. No iría.
Y el problema de Baillo, ¿no? Baillo dice que no toma alcohol. ¿No?
Y es verdad.
Es verdad.
Es verdad.
¿Y vos tomás el alcohol que no toma Baillo entonces?
Es verdad.
¿Vos tomás
es,
por los dos?
Es verdad. Alguien se tiene que encargar de
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Es como el que trabaja en el cementerio y dice, bueno, te trabajo. Alguien lo tiene que hacer.
Pues uno lo ve muy aguado al whisky de Baillo, ¿no? Hay que decirle que le ponga unos hielos después de la tanda.
Claro.
Porque se va aguando y dice, este no está tomando.
Sí. ¿No? A veces. A ver, Baillo no toma. Yo he tomado uno o dos whisky al aire. ¿Y por qué no? Manteniendo la cordura, creo que está todo bien.
¿Hasta en qué punto de la bebida se te empieza a trancar la lengua? ¿Hasta dónde puedes contar chistes tomando, no?
¿Cuánto aguante tiene Cucuzú?
Sin que te falle.
Y un litro de whisky al galope, no tengo problema. Hasta ahí, después del litro y medio, vemos.
¿Y depende del whisky?
Obvio, depende del whisky, depende cómo se haya levantado uno. No.
Depende si estás ligerito de estómago o no.
Ahí está, no son todos los días iguales, ¿no?
Ahí está. Y hoy Johnny, capaz, o un escocés, ¿no? Pero si te ponen un nacional enfrente.
¿Una?
Un nacional peleador.
Es
lo mismo.
No hay problema.
Llegamos al mismo punto.
No hay problema.
¿Te llama algún futbolista así para que le tires una andanada de chiste por teléfono?
Hace un tiempo que no, pero una vuelta me llamó el Chino Recoba de Grecia. Estaba en Grecia con el padre, con Raúl. Dice, para que pongo el altavoz y ahí conté unos chistes. Y me llamó una vuelta el Ruso Pérez cuando estaba en el Mónaco de Francia. Emocionado, justo, mirá vos, cuando hacíamos la parodia de Páez Vilaró. Porque el Ruso nació ahí en el Barrio Sur. Los Pérez, sí, señor. Y él recordaba el conventillo del Medio Mundo y las comparsas y todo eso. Y me llamó muy emocionado aquel año 2009. Y después, bueno, hemos estado con un montón de gente vinculada al deporte.
Hoy tenés Teatro de Verano.
Hoy nos toca el concurso por segunda vez, a tercera hora.
¿Sos cabulero?
No, un par de whisky antes de entrar al escenario y ya está.
¿Y ya está?
Seguro.
Sí.
¿Viste? Es tan místico el Teatro de Verano. Creo que no podrían sacar el carnaval de ahí. Aunque ahora se está pensando en llevarlo para Cuamanía, porque con el agua que cayó. Pero es muy místico el teatro y es una fiesta añeja y bueno, con mucha tradición. Y cuando antes de entrar al escenario, y te va mucha gente a saludarte y te pregunta, che, ¿estás nervioso? Yo no, nervioso no. Rígido por concentrarme en lo que tengo que hacer, sí. ¿Da? Porque ahí no le podés cerrar. Ahí le erraste en lo más mínimo y perdiste la posibilidad de ganar un premio. Y quien está detrás del conjunto, en este caso el dueño, que es el amigo Vela, o llámese quien fuere, hay muchas expectativas, hay una inversión grande de dinero. Armar un conjunto en la categoría de parodistas para salir primero cuesta mucha plata. porque vos tenés que traer un par de figuras, tenés que traer un par de voces que de relevancia, porque si no lo hacés, lo hace el otro conjunto y va a ser muere, ¿entendés? Después, escenografía, vestuario, es un dinero muy importante.
Bien, dice acá Hugo que Tinelli está pidiendo que le manden invitaciones por Twitter y que es en serio.
¿Que le mande?
Tinelli, invitaciones por Twitter, está pidiendo que le manden.
Ah.
Vos estabas más para el show del chiste que para, que para las invitaciones, de todas maneras.
Sí. ¿Se acuerdan cuando hacían los 30 segundos de fama?
Sí.
Era, en aquellos momentos daban 5.000 pesos argentinos, que eran 50.000 pesos uruguayos. En aquellos años, yo nunca había visto 50 lucas ni en pedo. Y quise, busqué un vínculo para ir ahí. Me dijeron, ah, dale, vamos a hablar con fulano que te va a guionar. Le van a decirle que muchas gracias. Ya cuando me quisieron guionar, no me
gustó. Corre.
No.
Bueno.
Porque digo, me armo lo mío y sé lo que voy.
Le tenés más confianza a tu texto que
Si gano, gano, y si pierdo, pierdo.
Pero sin embargo te adaptaste ahora a la actuación, ¿no? Lees guiones, o sea, interpretas un libreto.
Ah, no, ni hablar. Sí. Aparte, por ejemplo, yo no voy a un conjunto y hago lo que quiero. Hay un letrista que respetar, hay un puestista en escena que respetar. Bien. Después está la llamada mecha, que los bocadillos esos que van por fuera, que no los puede, no lo hace todo el mundo, ¿viste? Está el que tiene el poder de la improvisación y está el que no.
En la tumba de Cucuzú, ¿qué tendría que decir?
Qué linda, nunca me hicieron esa pregunta. No, yo qué sé. Acá está el Cucu, nada más.
Bueno, Walter Cucuzú Brilca, muchas gracias por arrimarte a Suena Tremendo.
No, por favor, yo les agradezco la invitación, nunca había entrado en esta prestigiosa radio. Ahora cuando en el hall de la entrada veo una entre tantas fotos del año, creo que 59, que dice ahí, Nat King Cole. Yo lo escucho mucho, viste, que mi hija me dice, che, papá, sacá esa música de viejo. Y todo ese tipo de música, hay muchas otras gente que está acá en fotografías que hay en la radio. Yo escuchaba de chico por mis padres, viste, que la influencia de mis viejos, que eran muy mayores. Y la verdad que haya estado acá este hombre, te digo porque es la primera vez que vengo al espectador. Fue un gustazo. Y bueno, vamos a ver qué pasa este carnaval. Falta mucho todavía porque faltan dos ruedas. Y son muchos nenes para un trompo.
Arriba, che.
No, se cuidan.
Gracias, Cucuzú. ¿Qué nos vamos ya?
Nos fuimos, Juanchi, no queda
perfecto.
Más nada.
Se murió Harold Ramis, quería decirlo. Entre otros, Egon Spengler de Los Cazafantasmas y el director de una de las mejores películas de los años 90, que es El Día de la Marmota. Se murió hoy.
Bueno.
Harold.
Vaya el pésame. Para la familia.
Sí. A la familia Ramis le mandamos un saludo.
Arriba. Nos fuimos, la información continúa en 3-0 y también en nuestro sitio web espectador.com. Chau, chau.